Y es clave ser estructurado cuando uno piensa en innovar y lograr esos resultados que comentábamos, tanto en procesos como en productos como en mercados, ¿no? Y un poco las metodologías que usamos están por ahí bastante entrelazadas, pero te mencionaría tres, ¿no? Inversión en tecnología, que ha sido clave durante la pandemia. Llegamos a tener a más del 95% de la empresa trabajando desde casa.
Hola a todos y bienvenidos a este último capítulo de Innocast. La verdad es que ha sido un viaje bastante interesante. Y para cerrar esta primera temporada, tenemos a Agostina Pecci de Goldman Sachs, con la cual charlaremos sobre las nuevas modalidades de inversión y cómo nos venden de afuera. Espero que les interese. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Y según lo que estuvimos viendo en las estadísticas de Spotify, parece que nos escuchan de un montón de lugares, hasta de Inglaterra, quién lo hubiera pensado. Y la verdad estamos muy contentos de ver que este experimento ya ha tenido cierto éxito con bastante gente. Y lamentablemente todo, como dice la canción, todo lo bueno llega a su fin. Y nos pareció que con este décimo capítulo era un buen momento para poder terminar esta primer season, ¿no? del podcast. Y para darle el cierre trajimos a una persona que ya, como les comentábamos, nos volvimos internacionales, ¿no? Así que estamos trayendo a una persona que está en New York ahora, Agostina Pecci, para hacer una mini review. Agostina es economista y al día de hoy trabaja en las oficinas de Goldman Sachs en New York como la jefa de mercados emergentes y de commodities. Y hola, Agostina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto.
Así que nada, como les comentamos, la idea es traer a Agostina porque obviamente esto nos da mucho más vuelo internacional, ¿no? Y no me quiero olvidar de saludar acá a mi compañero Alexandre. ¿Cómo andas, Ale?
¿Qué haces, Adri? ¿Cómo andas, Agos? Bueno, primero agradecerle a toda la audiencia. La verdad que fue un aprendizaje para todos. Un experimento muy interesante. La verdad tuvimos mucha repercusión, gente muy relevante, comentarios, gente que aprendió seguramente con lo que se fue conversando en estos podcasts y que incluso lo que intentamos fue abrir un poco la cabeza y llevar un poco la innovación a otros lugares, creo que sucedió. Así que agradecido por eso y seguramente vendrán más para el año que viene, pero bueno, con este capítulo, como dijiste anteriormente, vamos a hacer como un pequeño cierre esta primera temporada. Y nada, agradecer también a Agostina por acompañarnos en este último capítulo y darle la bienvenida. Que seguramente va a ser de súper interés para un montón también.
Totalmente. Y nada, para poder empezar, la verdad que usualmente hacemos siempre la misma pregunta, en algún momento tal vez un poco más filosófica, pero lo que nos gustaría hablar con Agostina, teniendo en consideración que está en otro país, otra cultura, ¿no? Y nada, era un poco preguntarle qué es lo que ella consideraba como innovación dentro de lo que serían los mercados financieros, ¿no? El mundo que ella habita.
No, es una excelente pregunta y creo que tiene varias dimensiones, ¿no? La innovación financiera en nuestro sector es la creación de nuevos instrumentos o servicios. El objetivo es un poco proporcionar nuevas formas de cubrir riesgos o completar mercados o reducir costos de transacciones. Estas innovaciones pueden tener varias facetas y en general buscamos que sean una solución integral para ampliar mercados o cubrir necesidades que puedan aparecer como resultados de cambios en la economía o en los sistemas financieros, incluso como conocemos en Latinoamérica, de las regulaciones, ¿no? Y por ahí, para simplificártelo en tres puntos, en finanzas pensamos en innovación en tres dimensiones, ¿no? La primera como innovación de procesos, donde generalmente miramos técnicas de gestión, análisis de riesgo y control de los activos financieros. Cosas que por ahí escucharon, credit scoring o mejoras en los sistemas de gestión de carteras. Y también pensamos en innovación en la forma de canalizar las relaciones con los clientes o con los intermediarios financieros. Acá, probablemente en los últimos años, lo que estuvo trending es las plataformas de trading digital. Entonces, En este sentido, Goldman lanzó una plataforma que se llama Marquee, que básicamente es una plataforma digital integrada que ofrece herramientas analíticas y también servicios para ejecutar directamente con clientes, que los clientes puedan ejecutar directamente por pantalla, lo que llamamos low touch. No necesitas llamarnos, podés directamente operar y eso te mejora la velocidad y la eficiencia de ejecución. Tal vez una segunda dimensión es la innovación en los mercados. Ahí pensamos en cómo mejoramos la estructura de un mercado ya existente o creamos uno nuevo. Y en los últimos años, por ejemplo, este año probablemente magnificado por la crisis, el diseño de bonos sostenibles o inversiones ESG estructuradas como bonos o como préstamos, ¿no? Y por último, la dimensión de innovación en productos. Y acá, en general, pensamos en nuevos instrumentos de inversión, de financiación o de transferencia de riesgos. Y acá las innovaciones pueden ser de contratos o incluso cuando estamos titularizando o agrupando un instrumento existente, como puede ser de flujos, ¿no? Y cuando pensamos en innovación de productos, pensamos en cómo le otorgamos a nuestros clientes una forma de mitigar o identificar riesgos y cubrirlos de una manera eficiente. Y en los últimos años se ha estado trabajando muchísimo en cubrir, por ejemplo, monedas ilíquidas o recursos naturales o incluso riesgo de crédito, ¿no? Que en estos momentos de volatilidad se vuelve esencial para manejar cualquier hoja de balance.
Agustina, tomo el micrófono y te hago una pregunta, porque hablaste de innovación en tres dimensiones, que obviamente ustedes tienen mucha experiencia como Goldman, digamos. Sobre todo creo que en la segunda y en la tercera, digo, tienen ahí como mucha capacidad de moverse y de crear productos digamos, innovadores. No mencionaste, y algo que me interesa saber es innovación en proceso. O sea, ¿cuán ágiles son ustedes? ¿Qué metodologías usan hoy por hoy para, digamos, operativamente ser más ágiles e innovadores, más allá de lo que tiene que ver con el producto que desarrollan o los mercados? Eso por un lado. Y segundo, vos teniendo un pie, digamos, en Estados Unidos, obviamente hace muchos años, y manejando mercados emergentes, ¿cuánta dimensión y cuánto gap ves entre las exigencias o la forma de trabajar de ustedes más ágil e innovadora y las que encontrás en los mercados en los que estás, digamos, en Latinoamérica o en mercados por ahí emergentes?
Sí, es clave ser estructurado cuando uno piensa en innovar y lograr esos resultados que comentábamos, tanto en procesos como en productos como en mercados, ¿no? Y un poco las metodologías que usamos están por ahí bastante entrelazadas, pero te mencionaría tres, ¿no? Inversión en tecnología, que ha sido clave durante la pandemia. Llegamos a tener a más del 95% de la empresa trabajando desde casa e interactuando con los clientes por videoconferencia. Yo antes de la pandemia estaba en un avión una vez por semana, a lo mínimo, y obviamente era más limitada la gente que podía ver, porque si estaba en Asia no podía estar en Latinoamérica, ¿no? Entonces, invertir en digitalización es clave para ser versátiles en el futuro, y te diría que casi de los 40.000 empleados que tiene hoy el banco, más del 25% forma parte de nuestro equipo de ingeniería. Así que inversión en tecnología definitivamente número uno para poder generar esa innovación que estamos buscando y mejorar procesos y acceso a nuestros clientes. El segundo clave es trabajo en equipo, porque diseñar productos solos es complicado y conforme se vuelve más complejo el mercado financiero, trabajar con todos los actores del sistema es fundamental. Te mencionaría, por ejemplo, en estos últimos meses estuvimos trabajando de la mano con multilaterales, bancas de desarrollo, agencias de calificación de crédito, inversionistas, tanto internacionales como locales, y los reguladores, ¿no? Incluso te agregaría hoy que consultores medioambientales y auditores de procesos se vuelven clave para poder desarrollar y llevar adelante cualquier idea que sea aplicable a la innovación. Y por último, que antes no era tan usual, te diría, la gente iba a la pizarra y diseñaba algo, pero no lo testeaba. Yo creo que es fundamental el testeo con el mercado, que por ahí en finanzas a veces llamamos pre-marketing, ¿no? Importante validar cualquier hipótesis antes de lanzar un producto y testear la reacción del mercado y ajustarnos acorde a la retroalimentación que recibimos. Y eso es cierto tanto en los productos como en los mercados que desarrollamos, pero también cuando queremos cambiar la forma o el proceso con el que interactuamos con clientes. En general, testeamos antes de lanzar. Así que inversión en tecnología, trabajo en equipo y testeo con el mercado, te diría que son probablemente las tres cosas que hacemos antes de ir adelante.
Sí, y la verdad que es cierto también que dentro de los mercados, digamos, tecnológicos, siempre el mercado financiero fue uno de los que siempre estuvo a la vanguardia con espacios, digamos, portales o aplicaciones web para poder transaccionar y demás. Te llevo a otro plano que tiene que ver con las inversiones ESG, si querés las digo en español. Que nos cuentes un poco qué tipo de inversiones son estas, cuáles son las empresas o los sectores que vos ves que se pueden beneficiar y quiénes son los que pueden acceder a estas inversiones, si tenés algo para contarnos.
Sí, las inversiones ESG, un poco por sus siglas en inglés, que viene de la E de Environmental, la S de Social y la G de Governance, es un tipo de inversión, llamémoslo responsable con el medio ambiente, con la sociedad y de gobierno corporativo. El objetivo es conseguir, hablando simplemente, conseguir resultados económicos al mismo tiempo que se considera el impacto social que esa inversión puede tener. Y hoy en día, cuando estudiamos un proyecto, siempre nos preguntamos, y nuestros comités se preguntan, y nuestros inversores se preguntan, cómo este proyecto, esta inversión, impacta positivamente al cambio climático y cómo contribuye al crecimiento inclusivo y sostenible. Este tipo de financiamiento son una alternativa muy importante tanto para el sector privado como para los gobiernos. Y nuestros clientes hoy a nivel global están explorando esta fuente de fondeo para diversos usos de recursos. Por ejemplo, si pienso en una transacción que ejecutamos hace algunos meses, le prestamos 510 millones de dólares al Banco Nacional de Panamá con una garantía parcial de MIGA, que es una agencia del Banco Mundial, para financiar pequeñas y medianas empresas. Ante la pandemia, las pymes fueron un sector muy afectado, muy vulnerable, y en ese sentido, este financiamiento inyectó liquidez para que puedan ir adelante con sus operaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de un gobierno... ¿Perdón?
No, te quería hacer una consulta en relación a esto que estabas comentando de dar liquidez, ¿no? ¿Ese tipo de inversiones son para un, lo que sea un ser humano de a pie? O sea, ¿cualquiera podría hacer ese tipo de inversiones? ¿O ese tipo de inversiones están más relacionadas a grandes bancos o empresas, digamos? Uh-huh.
Los tomadores del financiamiento pueden ser empresas de cualquier sector o gobiernos, que básicamente definen cuál es el uso de los recursos y nos solicitan a los bancos como Goldman Sachs o a las multilaterales que les desarrollemos el producto. Ahora, la compra del instrumento hoy en día es muy amplia, o sea, tanto los institucionales como la misma hoja de balance del banco de las multilaterales compramos los productos, nos los quedamos en nuestro balance, pero la realidad es que estas inversiones hoy han llegado a la industria de administración de activos también a nivel banca privada. Por ejemplo, en el caso puntual de Goldman, nuestra división de gestión de activos o asset management subió los activos ESG bajo supervisión de 17 mil millones en diciembre de 2018 a 74 mil millones en diciembre de 2019. Y este año está apuntando a ser récord. Entonces, creo que hoy, si pensás incluso a nivel de finanzas personales, los inversionistas y sobre todo las nuevas generaciones quieren que sus inversiones sean coherentes con sus valores y principios. O sea, quieren invertir en algo que esté alineado con sus valores y, por ende, poder tener selecciones de inversiones y de riesgo acorde a esos principios, yo creo que va muy de la mano con estas inversiones ESG, ¿no?
No, totalmente. Por eso tenía esa duda, ¿no? Cuando son inversiones de... que sería de triple impacto, de inversiones sociales, hay muchísimos, no te digo fondos, pero mucha gente que piensa que encontrarle el retorno de la inversión a eso es difícil, y la verdad que ahora se está viendo cada vez más que a Wall Street le gusta este tipo de inversiones, ¿no? Así que es interesante ver cómo cambia el panorama en diferentes lugares.
Sí, exacto. Y a estas inversiones hoy se le suman otros bonos temáticos, porque es un tema que está tan presente en la agenda de inversionistas, bancos y entidades de desarrollo, que hoy también se habla de inversiones de género, ¿viste? Dedicadas a proyectos fundados o administrados por mujeres, o incluso cuando el uso de recursos es un poco más amplio que ESG específico, hoy en día también están las inversiones sostenibles, ¿no? Donde De hecho, te mencionaría el Banco Vice en Argentina, en 2018 lanzó un bono sostenible por 30 millones junto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, creo que hoy estas inversiones temáticas se han vuelto un activo muy buscado y realmente las empresas lo están aprovechando como una alternativa para financiarse de manera más competitiva.
Sí, total. Es más, te entiendo perfectamente porque siempre se está buscando este tipo de conseguir diversidad en todos los ámbitos y está bueno que ustedes estén realizando esto. Y ahora, obviamente nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero si vos me tuvieras que decir, mira, Adrián, Alexa, ¿cuáles son las tres megatendencias que se vienen en el mundo financiero? Obviamente la cripto ya dejó de ser una tendencia y ya hay muchísimos bancos que ya están empezando a usar derivados de cripto para hacer trading de assets, ¿no? Pero si me tuvieras que decir, mira, Adrián, estas son las tres tecnologías, estas tres tendencias que de acá a 5 o 10 años van a ser el nuevo gold standard o el nuevo a lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles serían para vos?
Es una pregunta dificilísima porque el mercado financiero cambia y si me situara, viste, 5 años para atrás o 10, seguro que no me imaginaba lo que hemos vivido, ¿no? Y la cantidad de shocks que afectan y cada vez lo rápido que todo se transforma, ¿no? Lo difícil que es hoy poner parámetros en los modelos o supuestos. Pero uno seguramente de los temas grandes es el que veníamos hablando, que tiene que ver con este tema del cambio climático y lo sostenible. Y obviamente los inversionistas, más allá de ver la tendencia, también estudian la data, que es fundamental, y los estudios recientes muestran que las empresas que desarrollan su operación con criterios de sostenibilidad suelen tener mejores resultados financieros. Y los inversionistas, yo creo que están dedicando cada vez más dinero a ese tipo de inversiones y eso espero que en el futuro solo crezca, ¿no? Y esos criterios éticos yo creo que están ganando una importancia en el ámbito internacional. Incluso te diría que cuando leo los reportes de sostenibilidad de las empresas a nivel global, queda claro el compromiso y estas inversiones, al ser prioritarias, yo creo que van a ser parte de la agenda estratégica de los próximos 5 a 10 años, porque muchos proyectos toman un rato largo en desarrollarse. Por ejemplo, cuando pensás en temas de consumo de agua y cómo utilizar tecnología para manejar el volumen que se utiliza o cómo reutilizar el agua que consumís, o cuando pensás en infraestructura, que hay un gap enorme en la región, y pensás en la tecnología digital, ahora que estamos empezando a pensar en cómo va a transformarse la educación y cómo el sistema financiero va a tener que financiar esa transformación, o incluso en salud, ¿no? Cuando uno se va a estar comunicando con su médico vía tecnología digital y cómo esas tecnologías pueden ser muy inclusivas, porque aún alguien que está en una provincia o alejado de un centro médico digamos, más desarrollado pueda acceder a un especialista y empezar a atender su situación. Incluso en temas de construcción de infraestructura más civil, el uso de drones o tecnología satelital e información satelital nos va a ayudar a construir y desarrollar de una mejor manera. Entonces, cuando miro a los gobiernos, a los corporativos y a los inversionistas, este es un tema crucial para el futuro. Creo que nos va a permitir construir, reconstruir la región mejor. En el caso, viste, puntual de Goldman, anunciaron en el Investor Day este año un compromiso de 750 mil millones en 10 años, que es un monto enorme en materia de lo que vamos a estructurar, administrar y financiar en ESG. Y cuando ves a Latinoamérica y el Caribe, que sufrió una contracción, no sé, del 10% en 2020, si miramos los números que reporta el fondo, y que se va a demorar varios años en contrarrestar los efectos del COVID, pienso que estas inversiones definitivamente van a tener un rol que va a exceder, digamos, estas inversiones en lo puntual que estamos viendo con estos ejemplos que les daba, pero en políticas de inversión inclusiva y sostenible mucho más amplias en la región.
Ahí te tomo el tema de justamente de la región y la diferencia por ahí entre prioridades que tenés a la hora vos de estar manejando por ahí, como te decía. Hablando específicamente de Latinoamérica, hay una cuestión que tiene que ver con innovación, tecnología y sustentabilidad, por decirlo de alguna manera, como el próximo gran desafío, si querés, de todos. Pero hay una cuestión que En principio, Argentina y algunas que están también alrededor, algunos otros países, tienen que resolver que es tema pobreza. Una situación que a nivel global, por ahí Europa, Estados Unidos ya lo pasó, lo mismo que Oceanía, y por eso están en una mesa de discusión con respecto por ahí a lo que es sustentabilidad. Pero Argentina y algunas, ya te digo, algunos países de acá de Latinoamérica no están logrando resolver ese primer problema que es pobreza. En ese sentido, cuando hablas de inversiones y del approach que tiene Goldman frente a estos dos frentes, a sustentabilidad y a por ahí pobreza en la región en la que estamos nosotros, ¿cómo lo administran? ¿Cómo lo manejan?
Es un punto súper interesante porque es una vulnerabilidad de la región que se mantiene en el tiempo y que no hemos logrado apalear. Y lo que me parece interesante, y por ahí un poco crítico de mi parte estando sentada en un banco, pero la realidad es que los bancos tradicionales como los conocíamos van a tener que tomar un rol distinto o transformarse, y la aparición de nuevas empresas como las fintechs que están atendiendo el sector no bancarizado me parecen clave para generar ese desarrollo. Hoy en día en toda Latinoamérica estamos viendo algunos unicornios, pero infinidades de nuevas empresas que están mostrándonos que pueden cerrar ese gap entre los sectores que atendemos, la banca internacional, la banca local y el resto de la población que quiere crecer y poder mitigar esos aspectos que mencionabas. Entonces, siento que si miramos hacia adelante y Goldman está avanzando en ese sentido, financiando startups y fintechs, creo que ese puede ser un componente en los próximos 5 o 10 años que obliga a la banca tradicional a seguir evolucionando y genere otros actores que te permitan atender a esos sectores más vulnerables que mencionabas y financiar, digamos, sectores que antes no hubieran podido desarrollarse con la estructura bancaria actual, ¿no?
Bueno, a mí la verdad que me entusiasma en lo personal, y es un chivo personal, yo me estoy yendo a la innovación sustentable, como me parece que es el camino que tenemos que encarar, más allá de ahora y por ahí con proyectos como este, compartir cuestiones de innovación, pero ya ir pensando hacia un modelo sustentable de innovación, con lo cual que tengan una visión puesta ahí me parece espectacular. Yo le paso ahora el micrófono a Adri, por si quiere hacerte alguna pregunta más o si, nada, agradecerte.
No, Ale, la verdad me parece que estuvimos hablando un montón de temas súper interesantes para audiencia y más que nada para nosotros que somos los que queríamos hablar con Agostina, ¿no? Así que nada, no mucho más que decirte que gracias, Agostina, por haber estado en este último capítulo. Te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que estás súper ocupada y que nos hayas dado este ratito para charlar, la verdad que es mucho. Así que nada, quiero agradecerte por haber estado y nada, esperamos poder contar con vos más adelante para el programa si tenemos suerte para 2021.
No, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por este podcast. Siempre es bueno tener espacios para intercambio de ideas. Así que mucha suerte y espero volver a verlos en 2021.
Gracias. Dale, gracias.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos estamos viendo.
Abrazo grande.